12:18 del mediodía, bienvenidos a este ¿Quién te dice? Kinder sorpresa que estamos teniendo por estas semanas que los chicos están en la Copa América. El convocado del medio local del día de hoy, a mi izquierda, es el señor Jorge Valmeli, bienvenido.
Hola, Majo, qué lindo ser tu ladero, tu segundo, tu partener.
A mí me gustaría más que fueras mi heladero.
Tu heladero, sí, pero justo
el,
hoy, ¿no?
El huevito Kinder, son.
El huevito Kinder, claro.
Algo con granizado, con chocolate, siempre me va.
Te sí, digo, si adentro.
Heladero. Y a mi derecha ya le escucharon la voz la señora Anita Aizen.
Hola, ¿cómo estás? Me tocó venir temprano hoy.
Te tocó venir a hacer de heladera también, a hacer el 2 o el 3 en estos mediodías distintos que estamos teniendo. Un placer tenerte por acá.
Ay, una felicidad.
Hoy vamos a hablar de guardaparques en el segundo bloque. Está el guardaparque acá atrás del vidrio.
Totalmente, directamente desde Laguna de Rocha para todas ustedes y todos ustedes. Con muchas cosas para contarnos de su profesión.
Vos sabés que cuando me dijiste que ibas a hablar de esto, y yo sabía que caía miércoles y probablemente tuvieras Jorge Valmeli por acá, decía, lo veo a Jorge como guardaparque.
¿Sí?
Medio ermitaño, medio solitario, no por su vínculo con la naturaleza, porque no te agotan así, no te gusta la playa, por ejemplo.
Pero
te veo guardaparque.
Mirá. Habiendo crecido al lado del Parque Rivera,
es cierto.
Siempre me gustó la posibilidad de trabajar directamente ahí. Y en un lugar natural, me parece que es para la gente que a veces se quiere escapar de todo y quiere tener un momento de paz y
por
tranquilidad.
Por ahí te lo veía.
Está bueno. Entiendo que el guardaparque tiene toda la otra faceta, que es la faceta de la conservación, la ciencia.
El conocimiento.
El conocimiento, que capaz que no agarran a cualquier loquito suelto que te dice, no, mirá, a mí me encantaría trabajar.
Estar en silencio. Escuchar más boludos.
Nos sobran loquitos como vos, nos falta gente con un background científico para agarrar, ¿no?
No, y también habría que ver si lo de ser ermitaño es real o es mito. Yo no sé, Hernán nos estará contando.
O es un prejuicio. Yo era una de las preguntas que tenía para hacer. Pero para mí hay que estar muy muy solo. Cuando estuve en Bariloche, fui a la isla, creo que era la isla Victoria. Y ahí había guardaparques. Y era como, ¡ah! La casa del guardaparque tenía unas cuchetas, pero estaba el guardaparque. Había gente que iba de voluntario. Y nada, estás solo en el medio de una isla, en el medio de un parque donde había animales salvajes, ¿no? Nada, no es para cualquiera. No vamos a estar preguntando.
Claro, hay otros países con otros lugares que tienen una faceta también de divulgación, de comunicación.
Aquí también.
Acá también.
Por eso, entonces, la idea de ese ermitaño que vive, ¿no?, en el medio de la nada solo, se cae un poco, ¿no?
Sí, pero tenés que bancártela. Los momentos de soledad tenés que saber bancártelo. Soledad me refiero a no estar con otro, estar en la inmensidad de un parque sin nadie. Le vamos a preguntar a ver qué tan desierto es en los guardaparques de Uruguay. Pero yo, 091-995-995, como siempre, pues. Ya llega el mensaje que dice, qué raro Jorge a la izquierda.
¿Por qué? Porque la gente...
humor de actualidad. ¿No? Estábamos hablando antes de que... Y si no paramos de escuchar publicidades políticas, entiendo que están muy bien los chistes con cuestiones políticas.
Sí, hay que meterlo siempre.
Dios mío, cómo está esa tanda. Cómo está la tanda de la radio,
está
de
imposible.
La tele. Y estábamos discutiendo nosotros si realmente no, cuánto afecta eso en la decisión de los votantes, ¿no?
Es para un psicólogo conductual esto, ¿no? No sé
psicólogo
si
social.
No sé si es tanto tu palo, sino más bien habría que ir a buscar a un psicólogo, ¿no?
Tengo mi hipótesis, pero ya que venía nuestra bióloga favorita, pensé en hablar de un tema que no sé si está de moda, lo pongo muy entre comillas, pero sí está, lo estamos escuchando más. El otro día alguien en una reunión no sabía ni cómo pronunciarlo, dijo, ¿cómo es esto que ahora esto del el cruelty no sé qué? El cruelty free, ¿no? La cuestión del liberado de maltrato animal y de testeo en animales que leemos tanto en los potes de shampoo, en los cosméticos, en las cremas, mayormente
la
sí. Cosmética, ¿no?
Mayormente la cosmética, pero también, sí, en este caso está más asociado a la industria del maquillaje y demás. Lo vemos poco en realidad en Uruguay.
Sí, pero ahora se está escuchando cada vez más, incluso en publicidades.
Y es una moda que es beneficiosa en realidad, pero en nuestro país estamos todavía muy, muy lejos. Que eso está, es un tema que está bueno traerlo. Yo siento de que se mezclan además muchos factores, ¿verdad? Para que ustedes, para meternos ya un poco en el tema, esto de se llama cruelty free, pero en realidad es libre de testeo en animales.
Claro.
Deja de lado todo el tema de lo que es muchas veces la sobreexplotación de seres humanos en el trabajo directo, en esas grandes mega empresas, como sabemos ocurre en muchas partes del mundo.
Claro, no, está libre de crueldad animal, pero no libre de crueldad humana.
Exactamente, eso es algo que a mí me resulta como muy llamativo también. Y bueno, y es un símbolo que quizás lo vean, que aparece un conejito. Sí. En realidad no son siempre conejitos en los cuales se testean estos productos. Y hay en lugares, como por ejemplo en varios países en Europa, en los cuales directamente está prohibida la venta de productos que no contengan ese sello de calidad.
Sí. Lo que pasa es que se ha armado una discusión últimamente entre qué hay de cierto realmente. Estuve leyendo que decían, testear en animales es mucho más caro que testear sin animales. Entonces, algunas marcas lo utilizan simplemente como algo de marketing, porque ya no testeaban en animales antes porque les sale carísimo testear en animales. Y lo usan como, bueno, un sello de modernidad, por decirlo de alguna manera, o de políticamente correcto. Y por otro lado, hay marcas de cosmética que sí testean en animales. Por lo que entiendo, lo pueden hacer como, no sé, en China, por ejemplo, ¿no? O sea, no, en Europa no se puede. Encuentran un lugar donde hacerlo fuera de Europa.
Exactamente. De hecho, la mayoría de las mega compañías de maquillaje sí siguen testeando con animales al día de hoy.
Sí.
Y lo que nos ocurre a nosotras, uruguayos, uruguayas, es de que la disponibilidad que tenemos en cualquier farmacia o supermercado de productos que no hayan sido testeados en animales es más limitada y evidentemente y en general de precios mayores.
¿Y cómo se testea? O sea, ¿qué es exactamente lo que se... ¿Cómo se testea? ¿Tenés ejemplos de qué es lo que buscan? Porque... A veces yo leía que se podía hacer lo mismo en células en un laboratorio, sí, pero a veces iban directo a los animales. Pero siempre me queda la duda de qué es exactamente lo que se hace con los animales, porque los cuentos que hay son terribles y no sé cuánto de eso es realmente cierto.
Sí, yo tampoco sé, por suerte.
Claro.
Pero sí me consta de que, por ejemplo, en la ciencia, que es en el ambiente en el cual yo sí sé lo que ocurre, hay regulaciones... muy importantes. Cualquier estudiante de posgrado tiene que hacer cursos de la CHEA que tienen que ver con la experimentación animal. Tienen que presentar un protocolo y que sea aprobado. Es una comisión que decide si ese proyecto que tú estás presentando es acorde con las normativas de la institución, nacionales e internacionales. ¿Sí? Eso es para tratar de asegurar justamente que no exista un abuso en lo que es la utilización de animales, que no exista el sufrimiento innecesario, que uses un número limitado de animales para tus experimentaciones. Sobre todo está centrado en lo que es experimentación con animales vertebrados. Para invertebrados es mucho más laxo al día de hoy aún.
Para entenderlo, ¿cuál es el experimento así típico con invertebrados, ¿no? ¿O cuál es el animal capaz invertebrado típico de este tipo de...?
Bueno, por ejemplo, se trabaja mucho en áreas como la genética con moscas de la fruta, drosophila y demás.
Típico.
Típico, que se crían en el laboratorio. No, por supuesto que no son animales que uno vaya y extraiga de la naturaleza. Claro. Son animales que llevan a veces muchas generaciones en el laboratorio o criadas en bioterios, en las instituciones científicas que tenemos en nuestro país.
¿Sabes qué? Eso me sorprendió porque había leído una nota que hablaba de los animales que bancaron la ciencia, digamos. El título exacto es los animales que han construido la ciencia como algo positivo, digamos. Y estaban los cobaya, estaban los conejillos de indias, obviamente el ratón. Y cuando aparece la mosquita de la fruta, a mí me sorprendió. ¿Para qué cosas se usa, por ejemplo?
Para miles de experimentos de genética. No solamente las mosquitas, bueno, ¿qué otros animales?
Como tiene un ciclo en el cual se reproduce muy rápido, vos podés ver los efectos a largo plazo que no lo verías en un humano, ¿no? Tardarías generaciones en enterarte qué pasa genéticamente con una línea familiar de un ser humano. Con la mosca, como tiene un ciclo rápido y se reproduce constantemente, enseguida te vas a enterar cómo va afectando eso de generación en generación.
otro de los animales
del vinagre o de la fruta, claro, dice por acá.
Supongo que tendrás ahí en esa lista también las ratas de laboratorio, las famosas ratitas blancas como Pinky Cerebro.
Claro, es porque son distintas que los ratones. Como que uno dice, bueno, animales que construyó la ciencia, ratón, piensa uno. Y ratones nada, como también algo genérico, pero sí, acá aparecen las ratas
dentro
de la ciencia.
Pero es la cultura popular, ¿no? Porque la gente a veces cuando lo dice, dice, somos ratones de laboratorio, ¿no? Me tienen de conejillo de indias cuando alguien queriendo probar algo contigo, ¿no?
Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, muchos años ya, Guillermo Kloetzer, que fue compañero mío, sí, de generación en Facultad de Ciencias y que se dedica al cine, a los audiovisuales.
Hizo un corto que se llamaba Red Rat.
Sí, sí, no sé si ustedes lo han visto, no, es absolutamente increíble.
Es bien gora, sí.
Es espectacular, muy gracioso, que es la historia de una rata de laboratorio, de estas blancas, como Pinky, que como que se transforma en un héroe. Un héroe que termina salvando a los científicos.
Eso no me acuerdo tanto, pero me acuerdo pasaba de todo y claro, era como sí, se vengaba un poco.
Se vengaba, pero también ayudaba a la científica que la estaba estudiando. Y muy graciosa, evidentemente es una caricatura, pero nos llevaba a cosas que también son discusiones que se dan en Facultad de Ciencias, que evidentemente nosotros tenemos que diseccionar animales para conocerlos,
claro,
su anatomía, cómo funcionan. Y bueno, y el documental retrataba todo eso que también Guille vivió como estudiante de Facultad de Ciencias, de tener que abrir una rata, de, bueno, todo ese tipo de cosas.
Sí, cada vez está más discutido eso, ¿no? Igual. No sé, contame tu experiencia de ciencia. Yo, por ejemplo, en medicina... Me acuerdo
es
que...
Es verdad, porque este señor estudió unos años de medicina.
Tres añitos, ojo.
Es bastante igual, tres
dos y medio,
añitos.
Si vamos a evaluar y vemos cuáles son las materias aprobadas, es dos y medio, menos de tres. No, pero me acuerdo que, por ejemplo, una época, cuando tenés neurociencia en el primer trienio, hubo una época que era muy común que se hicieran experimentos con animales, ¿no? Para ver determinadas cosas. Y eso fue quedando como un poco de modé.
Sí, totalmente.
Porque se entendía que para vos, un futuro médico, estudiar neurociencia, tener que ser vos el que abra un animal, para ver un experimento que ya se hizo mil veces y que ya conocés todos los resultados, no tenía mucho sentido, más que el sentido, no sé, pedagógico de que vos abrieras un animal. Como que también dentro de la academia se está discutiendo mucho el valor que tiene la vivisección para estudiantes que después capaz que terminan agarrando por un lado académico que no tiene nada que ver con eso que les hiciste hacer.
No, cierto. Y también ahora...
Que no les gusta, además.
Y muchos estudiantes hoy... No, yo tengo que abrir un animal. ¿Por qué? ¿Para conseguir qué cosa? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Ya se hizo antes. ¿Por qué no puedo estudiar lo que...? ¿No?
Sí, eso, por suerte, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Es estrictamente lo que se considera necesario, que no lo puedas registrar o de alguna otra manera. Ahora con el registro audiovisual prácticamente podemos ver todo o casi todo de otra manera sin necesidad de estar sacrificando un montón de animales.
¿Cómo con el registro audiovisual? Contá un poquito más eso. ¿Cómo lo usan?
Y verlo por medio de videos de audiovisuales que te muestran exactamente cómo diseccionas el animal, lo que vas a encontrar, todo. Antes, por los cuentos que yo he escuchado, eran pilas y pilas de ratas de laboratorio que se abrían. Cada estudiante tenía su animal y lo tenías que disectar. Y al día de hoy eso es inviable. Primero, no se hace porque está claro de que no es necesario. Y los estudiantes, nadie te aceptaría algo de esa manera.
Claro. Y vos que trabajás con arañas, por ejemplo, vos tenés un montón de reglas que seguir, de qué podés hacer y qué no, de normas que seguir.
Tenés normas tenés normas también desde el exterior y también las internas. Las internas.
Y sí, bueno, si vos las estudiás, supongo que las amás un poco, no las vas a dañar.
Y claro, y tratás de trabajar con el número más bajo posible. Tratás de, en la mayoría de los casos, yo por ejemplo que trabajo en comportamiento animal, trato de trabajar con un número limitado y en particular cuando estás trabajando con animales que estás con riesgo de desaparecer, animales que tengan problemas de conservación, trabajás con los animales y los liberás lo antes posible en el mismo sitio donde los encontraste. Es como la ética que uno tiene, que sabes de que cada animalito es importante.
¿Y pasa que se encariñen con el animal? No.
Se le pone nombre. Dígate,
claro, más
como el que tiene una granja, como que tiene una granja y le pone nombre al chanchito y después queda ahí.
Claro, no son mascotas y
pero te pasó de tener que decirle a algún estudiante eso, no son mascotas, sí, no te encariñes.
A todo
desapego.
No se llama Peter Parker, soltalo, no le pongas nombre, ¿no?
Es que desde que pisás la puerta del laboratorio ya decimos, es bueno aclarar que los arácnidos no son mascotas. Tipo, no está bueno tenerlo en tu casa, por más de que son animales que, claro, viven un montón, entonces hay gente que les gusta tenerlos como no requieren muchos cuidados, entonces hay gente que les gusta tenerlos en su casa.
Es una mascota cool, tener una tarántula en una época era muy, muy cool.
Claro, pero ahora es de moda, como tú decías, y no son mascotas, tienen que estar donde tienen que estar, en la naturaleza.
Y en el Clemente, ¿qué otros animales, qué otros colegas tenés estudiando otros animales que digan, mira, hay animales ahí, también los cuidan?
Sí, siguen las, bueno, peces eléctricos, por ejemplo.
Es verdad, yo hice una investigación sobre eso.
Sí, es un modelo que es muy utilizado en el Clemente Estable.
Contá un poquito sobre los peces eléctricos. Por lo menos hay gente que no tiene ni la menor idea.
Bueno, son peces que se... Pero vamos a traer una investigadora, Marita. Okay. Marita, que tú la conoces.
Ah, claro, sí, yo la conozco porque justamente investigué un poquito sobre esos peces eléctricos.
En nuestro país existen peces que se comunican emitiendo señales eléctricas, se comunican entre sí, también son capaces de detectar lo que está ocurriendo en su entorno, peces de agua dulce, que de forma alargada, que parecen como un cuchillo.
Sí.
Y tienen un sistema muy interesante porque son capaces de detectar como si fuera un radar qué está ocurriendo en su entorno por estas señales eléctricas. Pero vamos a tener una investigadora en este mismo ciclo que nos va a estar contando un montón de cosas maravillosas que están haciendo con él.
¿Qué otros animales hay?
Hay rata, bueno, hay un bioterio donde se crían ratas y ratones y arácnidos, no me quiero olvidar de nadie, señor.
¿Y te acordás de alguna investigación con ratas que se esté haciendo o con ratones ahora? Para tener una idea de qué se está haciendo, digamos, hasta qué punto se los interviene, que digo porque hay muchas, digo, es parte de esto de maltrato animal.
Por ejemplo, tenemos un laboratorio que está al lado del nuestro, en el cual se trabaja en neurofarmacología, se prueban los efectos de ciertas sustancias que generan adicción, y las consecuencias que tienen en estos animales de laboratorio. Nuevamente, todo muy controlado, ¿verdad? Siguiendo las normas que nos corresponden como institución y como país y como científicos. Se ponen a prueba determinadas sustancias y los efectos que tienen en estos animales.
¿Y no te pasa? A veces me pregunto qué pasa con estas nuevas generaciones que se le dice de cristal y que vienen más preocupadas por cosas buenísimas como esto del no maltrato animal, pero también lleva a una cosa de no toquemos nada, no hagamos nada, ¿no? ¿Que las nuevas generaciones les cueste más esa parte de la ciencia?
Yo creo que sin duda es un tema de que hay que educarlo, de que es importante considerarlo y hablarlo. Yo, por ejemplo, entré al Clemente Estable y me acuerdo que dije, a mí no me gusta matar animales. Eso y hasta el día de hoy uno tiene que a veces recurrir a fijar un ejemplar cuando encontrás un animal que de repente es raro o es nuevo para la ciencia. Es necesario
fijar un ejemplar, es que es matarlo.
Sí, que es quede matarlo. Ahí. Es necesario y que sea depositado en una colección. No es matar por matar, es matar, es fijarlo para que pueda quedar en una colección. Un ejemplar para que pueda ser accesible a toda persona que los quiera estudiar en el futuro, pero como te digo, es un ejemplar, no son 50, no son 100, no son miles. Antes no había como normativas y no había esa conciencia que hay al día de hoy.
Claro, por eso me imagino que si hay, ahora hay unas campañas de vivir cruelty free, como vivir sin que ningún animal te haya estado, justo en Uruguay parece un poco hipócrita además, porque con la cantidad de carne que comemos, ¿no? Las primeras que son las vacas, sí. Pero hay una cosa, no, la crema que me pongo en la cara, no, pero la vaca... Sí, siempre manito habla de la alimentación consciente.
Pero es tan paradójico eso, porque yo pienso en mi caso particular, ¿no? No tengo ningún problema en comerme un animal, o sea, ¿tá? Para mí son comida. No me comería un animal doméstico, no me comería un animal con el que tengo una relación particular. No me voy a comer a mi gato, a mi perro, no me lo voy a comer. Pero si me preguntás, tengo para elegir dos cremas. Una se hizo con experimentación innecesaria en animales, uh-huh. Y la otra no, y bueno, voy a elegir la que... O sea, entiendo que no hay una gran paradoja, no es un... Ah, te comes un bicho, pero querés la... Y si tengo la posibilidad de elegirlo, elijo eso.
Yo creo que es más parecido al vegano, está más cercano, esta cosa de vivir todo sin afectar ningún animal. Lo que no veo es que sea compatible con la ciencia, porque si sacas a todos los animales de toda la experimentación, no avanzaría la ciencia, porque si no, tenés que probar. No se prueba con bebés, no se prueba con niños, no se prueba con embarazadas, no se prueban algunas cosas con humanos... Sí, si no, la ciencia, claro, no avanza.
Lo que pasa es que también, me parece a mí, a ver qué opinan, Anita, hubo una época que la ciencia era muy rápida con la experimentación animal y no necesariamente eso se traducía a que era el mejor experimento posible. Está comprobado que hubo determinados experimentos que se hicieron a lo largo de la historia, que se hicieron con animales por la facilidad, como hablamos antes era muy común experimentar en animales, uh-huh, para todo, y después quedó demostrado que no era necesariamente el mejor modelo, porque viste que vos tenés animales, ahí te lo puedo explicar mejor, que cuando vos querés experimentar determinada cosa, hay algunos animales que te sirven más que otros para ver cómo sería una reacción en humanos, ¿no? Y en algunos casos se demostró que vos tenías una experimentación animal que te daba bien y que después ibas a un humano y te daba mal. Y capaz que al final terminaste gastando un recurso que era en los animales en algo que por apurarte, por ser muy rápido, por decir tengo los animales a la mano, pruebo primero con esto, no tenía mucho sentido.
Igual, eso es cierto. Por otra parte, lo de cuidar y mantener a los animales es costoso también. Al día de hoy, eso de utilizar animales así en ciencia como a locas no existe, porque es muy costoso mantenerlos en las condiciones que se precisan, claro, mantener, ¿sí?
Otro tema aparte es el estigma de que social, que podemos hablarlo, que no sé cuál es tu experiencia, lo que sabes un poco también de digamos, en el ramo general de la ciencia, ¿no? Pero, a ver, Majo, yo he hecho notas a veces con científicos que tienen experimentos muy interesantes y a veces esos experimentos involucran animales y ellos mismos te dicen, che, cuando hagamos la nota, si podemos bajarlo un poco el perfil a esto, porque también hay un malestar social que a veces hace que determinados temas sean tabú y los propios científicos a veces, viste, no quieren exponerse y contarte que hacen determinados experimentos en animales, porque después la gente a veces malinterpreta eso o no lo malinterpreta, lo entiende y lo usa con cierta saña.
Sí, porque hay mucha sensibilidad en este, claro, momento. Pero para eso mí, y hay mucho desconocimiento también.
Sí, yo como científica considero que está bien que sea regulado. Claro. Está muy bien, lo celebro y me gustaría que se regularan también los invertebrados. Me parece que está correcto. Como te digo, si vamos a décadas atrás, cada estudiante de Facultad de Ciencias abría su propia rana. Cada estudiante en los cursos de fisiología podía abrir su propia rata. Y la pregunta es si eso es necesario. Yo creo que está clarísimo que no, por eso cambió. Al día de hoy se trabaja de otra manera. Y me parece que eso está correcto. Y está correcto que nosotros tengamos esa idea de que cuando vas al campo a buscar animales, que no sea así una depredación tipo Terminator, arraso con todo, sino que sea lo estrictamente necesario para las investigaciones.
Es un tema ético recontra interesante.
Sí, total.
Yo me acuerdo que en medicina vos tenés un curso de bioética y ahí tenés las distintas argumentaciones, ¿no? Donde vos podés agarrar. El argumento clásico para defender los experimentos en animales es el del bien mayor. Y te lo tiro por este lado. Vos podés agarrar y tener un experimento en el cual mueren, ponele que, determinada cantidad de animales, y a partir de eso tener, por ejemplo, una vacuna que va a salvar una cantidad de vidas humanas, X. Entonces vos haces la cuenta. Y si la cuenta te da que causaste un bien mayor al salvar una cantidad de vidas, o al generar un medicamento que le va a cambiar la vida a muchísima gente, haces la cuenta y te da positivo. Otro tema es cuando vos, por ejemplo, por un tema estético decís, mirá, la verdad, claro, que me resultaba más barato probar un producto cosmético en animales que en humanos, entonces lo hice así, pero realmente causaste un bien mayor, o sea, la sociedad se vio beneficiada de que la crema esta, exacto, en realidad, vos te ahorraste 3 pesos para pa hacerla, capaz que no.
Exacto. Acá dicen, pídanle que explique las tres R de la experimentación animal: reemplazar, reducir y refinar. Del Clemente salieron estudios del efecto de la cocaína y se usaron ratas. Les dieron cocaína 100% pura. Me parece como que, sí, que hay cosas que, claro, cuando se las contás a alguien por fuera de la ciencia, obviamente puede generar entre polémica. Había alguien que decía, hay alguien por acá, 099-995-995, que decía que cuando hablaban de eso, se imaginaba de monos con labios pintados y todo pintado. Claro, porque cuando te dicen que experimentan cosmética en animales, hay toda clase de fantasías. Sobre eso, Mati, mi gran wingman de estas semanas, Mati Rodríguez, le mandé un video que hay, que quiero hacer la advertencia de que no se lo muestren. Yo no se lo mostraría a niños, porque tiene un conejito, es un video que se llama Salven a Ralph, que es como un conejito, vendría a ser como, no es una animación, pero es un muñeco animado, viene a ser como el osito de Bimbo, ponele, ¿no? Y es como un conejo que tiene es como un obrero de la industria cosmética, y él dice, bueno, mi padre, bueno, escuchemos un poquito de este video.
Estamos rodando.
Y ahora yo les cuento un poquito.
¿Puedes marcar, por favor?
¿Quieres que lo haga ahora?
Sí, 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 adelante. Está bien.
¿Así?
Uh-huh, perfecto.
Oh, como en las películas.
Ahí tiene una claqueta. Entonces, que marca como...
Mi nombre es Ralph. Soy un conejo. Como pueden ver, estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja no puedo oír nada más que un pitido. Sí, molesto, ¿verdad? Sí.
Ahí se está lavando los dientes.
Me rasuraron el pelaje y tengo quemaduras químicas en la espalda. ¿Cómo que arde, Pero no es para tanto. Solo me duele realmente cuando respiro, o me muevo, o hago cualquier cosa. Oh, sí, sí, eso duele. Pero bueno, al final del día supongo que está bien. Lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a nosotros los animales. Hasta han ido al espacio. ¿Alguna vez has visto un conejo en cohete? No lo creo. El punto es que yo no soy un conejo astronauta. Soy un conejo de pruebas. Mi papá era un conejo de pruebas. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos conejos de prueba. Y todos murieron haciendo su trabajo.
Igual que lo hago yo.
Pero está bien. Es para lo que nacimos. Nos hace conejos felices.
Y ahí está, se queda pensando. Sí. Si es un conejo feliz. Y entra una mano desde arriba, humana.
Sí. Hora de ir a trabajar.
Lo saca al laboratorio.
Sé que luce mal, pero según lo veo yo, estoy haciendo mi trabajo. Para que un humano pueda tener la ilusión de un labial más seguro, o un desodorante, o una...
¡Rafi! ¡Conejo!
Tiene otros conejitos.
¿Qué pasa con ese equipo de cámara, amigo?
Solo me están siguiendo, haciendo un documental o algo así.
¿Puedes pedirles que nos saquen de aquí?
¡Lo que dijo mami, por favor!
¡Vamos, Rafi! ¡Pregúntale si nos pueden sacar de aquí! ¡No quiero morir aquí, amigo!
Ok, los oigo. Ustedes pueden editar eso, ¿cierto?
Bueno, y ahí el corto sigue un poco. Tiene 4 minutos, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Salven a Ralph. Él sale, mira hacia otro lado, que no es la cámara, porque quedó medio ciego en el experimento. Entonces le dicen, no es para acá. Entonces tiene toda la espalda quemada. Y dice, bueno, pero esto al final es para que tengan un mejor shampoo, un delineador, no sé qué. Les digo porque es parte de todas campañas que se están manejando sobre no crueldad animal y no testeo en animales. Esto me parece muy impresionante. Yo no, por ejemplo, no se lo mostraría a un niño, porque yo lo vi, quedé media... Me parece que si yo hubiera visto esto con 7 años, hubiera quedado totalmente traumada. Si mi madre se ponía un delineador, me hubiera muerto de la angustia.
Bueno, pero porque es una pieza publicitaria pensada para generarte ese efecto.
Por eso.
Yo podría hacer una donde te muestro que es un experimento totalmente controlado, que no pasa nada, que obviamente, al final el conejo se lo cuida, que hay una comisión de ética que maneja todo, después que tenés que estar registrado para hacer experimentos. Yo podría hacer el contrarrelato y hacerte una cosa donde vos termines diciendo, che, qué seguros y qué bien cuidados están los animales en la experimentación.
Y otra cosa, quiero hacer una distinción que me parece que es importante. Estos productos que llevan el sello de cruelty free es por la experimentación con animales, pero no es por la utilización de productos animales. O sea, que un producto sea vegano implica que es cruelty free. Eso sí es cierto, pero no viceversa. ¿Está claro? Puede ser cruelty free y de que a su vez tengan animales criados para extraer determinados productos que lleven...
El tema es la crueldad, si fue hecho con malicia, si fue hecho con malos tratos o si fue cuidado.
O utilizar derivados animales y tener los animales sobreexplotados en determinadas condiciones. Eso, estos productos que llevan el sellito no necesariamente están exonerados de todo eso.
No, claro.
Y eso es todo un tema.
Hay unas listas que pueden buscar sobre qué marcas están fuera, de qué marcas están dentro. Hay una regulación, supuestamente en el mundo no podría pasar esto, pero en China hay como una zona franca de crueldad animal en la que se puede experimentar. Acá hay alguien que manda un mensaje que dice que ya lo conocí el corto, dice piel de gallina mal y tengo 44 años, horrible, que le resultó sumamente angustiante. Por eso les digo que yo no se lo mostraría a un niño. Me parece como parte de estas campañas un poco porque esto estaba dentro de un vivir totalmente sin nada animal en la vuelta. Y eso es un poco imposible.
Eso es imposible.
No podía avanzar la ciencia si no es así.
Absolutamente, pero sí debe estar regulado. Como les decía, no solo para experimentar, sino también en lo que es en muestreos de campo. Y nosotros tenemos que solicitar permisos varios para poder trabajar en la naturaleza con animales, para poder extraer ADN de los animales. O sea, esto está muy, muy extremadamente regulado ya al día de hoy en nuestro país y está bien que así sea.
Por acá dice, quise hacer fisiopatología en la Facultad de Medicina, me tocó descerebrar un sapo para un experimento y casi me muero. Luego de eso venía la experiencia con un conejo, se trataba de experimentar con la presión arterial del mismo. Me fui, no seguí, no podía matar un conejo para aprender. Andás a ver cuándo fue esto. Y además sí, muchos mensajes que dicen que en los 90 les hacían abrir ranas en el liceo.
Lombrices en la
y
escuela
y otros animales, y que le resultó súper interesante y como rica la experiencia, pero poco consciente, dice.
Sí, para eso que académicamente la discusión está en cuánto realmente aprendés de eso versus simplemente tener una experiencia de abrir un animal.
Pero si cada uno, es como decían ustedes, va a matar a un animal para experimentar, estamos en el horno. Porque yo cuando aquel murciélago lo encontramos muerto, lo guardamos, vos lo contaste como yo no estaba, en una caja de cigarro, y lo abrimos todo y lo miramos, yo crecí un montón con ese experimento, pero yo no lo maté para eso, obviamente.
Totalmente.
Bueno, tenemos un montonazo de mensajes sobre este tema, pero nos tenemos que ir a la pausa, porque además, como ya saben, las tandas están larguísimas y tenemos a un guardaparque, tenemos mensajes de guardaparques. Agradeciendo que haya guardaparques en el programa, de un colega, Hernán.